30 minutos, un abrazo muy grande, muy fuerte para nuestra querida colega Magda Jimena Ríos, que está en una situación de salud de la que está saliendo adelante. Faltaba más. A Oscar, su esposo, y a toda la familia, nuestro cariño. Hace parte esta colega maravillosa y muy profesional de la familia de Caracol Radio, y aquí estamos siempre con ella, que nos despierta con las noticias de Manizales y, por supuesto, toda la información del centro del país, que también lo hace Magda Jimena. Gran abrazo de parte de toda la gente aquí en Caracol Radio. Bueno, Hernando, por fin avanza en el Consejo de Estado el proceso que resolverá la continuidad del muy cuestionado registrador Alexander Vega. Recordemos en qué se sustenta la demanda que podría implicar el retiro del señor Vega de la registraduría.
Sí, Gustavo, en concreto son tres las demandas que cursan frente al cuestionado registrador. Y esas demandas fueron acumuladas en un solo proceso que está a cargo del magistrado Luis Alberto Álvarez, de la sección quinta del Consejo de Estado. Y en cuanto al sustento de las demandas, se lo voy a decir como conjuez que he sido de todas nuestras altas cortes, tienen gran peso jurídico y asidero. Y en esencia, ellas plantean evidentes incorrecciones jurídicas originadas durante el proceso de convocatoria y selección del hoy registrador. Y fundamentalmente se centran en lo que hace de la forma cómo se obtuvieron los puntajes asignados a Vega.
Por supuesto, y lo comentamos aquí en su momento en 6 AM, una persona venida prácticamente de la nada con unos puntajes rarísimos y unas entrevistas que terminaron con su nombramiento. Pero ¿por qué, si las cosas son como usted las plantea, Hernando, por qué el Consejo de Estado se ha demorado tanto en tramitar esta demanda? ¿Qué pasa?
Pues, Gustavo, las demandas estaban inexplicablemente dormidas desde el 16 de enero del año 2020, es decir, prepandemia. Injustificables de todo punto de vista, y yo lo debo decir con el aprecio que le tengo a esa corporación,
sí,
pero con la contundencia que se debe. Inexplicable
es que
se hubiera demorado ese tema tanto tiempo. Y mire, solo después de requerimientos, derechos de petición, por ejemplo, uno que radicamos desde la Corporación Excelencia de la Justicia, críticas a diferentes niveles, se acelera el proceso en ese alto tribunal. Y no sobra decir esto, Gustavo, desde ya hacemos una advertencia a los lobistas o cabilderos interesados en que estas demandas no se tramiten o que no prosperen, que vamos a estar muy pendientes de denunciar cualquier maniobra irregular. Quedan advertidos.
Totalmente. Alejandro, nosotros en 6 AM, cuando se dio todo el proceso de nombramiento del señor registrador, hicimos todas las advertencias del caso, pusimos todos los semáforos en rojo, pero claro, esto se adormiló y se le despierta a la opinión pública con lo que pasó en las elecciones, la debacle.
Pues una debacle que nos deja pues muy preocupados. Aquí lo hemos hablado en varias mañanas, y esperando todos los correctivos de la registraduría, porque pues digamos que esta primera vuelta, como hemos visto, va a ser apretada. Las encuestas lo están planteando
mucho.
Van a estar bastante apretadas, tanto, pues, digamos, sobre todo en segunda vuelta, y este país pues no aguanta una desestabilización con una registraduría que cometa errores en esa elección. Y yo quería, ya que estábamos hablando de las altas cortes...
No, pero espéreme, que estamos en el tema del registrador. Alejandro, me disculpa, ¿qué viene en el proceso de la audiencia citada para el miércoles?
Pues, Gustavo, esta audiencia pública es inicial, y lo que se busca es precisar las razones de las demandas y su oposición. Una vez las partes entonces les quede claro qué es lo que se va a estudiar, el magistrado ponente deberá pasar a analizar todo ese material de fondo para radicar su ponencia, y que la sección quinta decida de inmediato si es nula o no la elección. Y ahora, Gustavo, que no salga alguien milagrosamente con el argumento extemporáneo y que solamente sería dilatorio, y para darle una manito a Vega, que este asunto debe ser estudiado por todo el Consejo de Estado y no solo por la sección quinta. No, debe ser estudiado por la sección quinta como desde el principio viene caminando, porque esto no puede dilatarse más. Este es un tema de urgencia nacional. Y voy a cerrar con este comentario de pronto irónico en lo que hace la familia Vega. El papá del registrador, condenado por comprar votos, y el hijo registrador, cuestionado por no saber contarlos.
Y lo que queremos, entre otras cosas, Hernando, es que las personas que resuelven este asunto, sea en la sección quinta o sea en el Consejo de Estado, sean consejeros de Estado que hayan sabido mantener las distancias con el funcionario. No queremos conocer historias más adelante de compadrazgos, de amistades, de visitas, de lugares de nacimiento que sean los mismos, de conversaciones. Estas situaciones hay que advertirlas a tiempo. Esos magistrados tienen que declararse impedidos si existen estas situaciones, so pena de una recusación, pero sobre todo, Hernando, de una situación muy vergonzosa que el país no perdonaría. Y supone uno que nadie en el Consejo de Estado tiene un familiar, un relativo, un amigo, un recomendado trabajando en entidades, por decirle una, la registraduría, porque entre la tierra y el cielo todo se sabe, Hernando.
Sí, Gustavo, y mire, y para eso están los impedimentos, y desde luego si hay un conflicto de interés debe revelarse. Y lo otro específicamente en este asunto determinado es que lleva 2 años paralizado. Y aquí también, y de manera contundente debo decirlo, el tema de la demora del Consejo de Estado es evidente, pero también el tema de la demora de la Procuraduría. Usted sabe que a nosotros nos gusta hablar clarito y también hay que evidenciarlo así. Hubo un impedimento de la procuradora delegada para el caso, la Procuraduría no se movió activamente a ese respecto y tenemos este tema que no tiene presentación, 2 años durmiendo el sueño de los injustos, no de los justos.
Lo dice usted muy bien porque ya debería la Procuraduría estar en esto, si es que no está y estamos por confirmarlo. Alejandro, usted iba a hacer un comentario de cortes, perdóneme.
Sí, me parece importante que mencionar que ayer que se posesionó Natalia Ángel como nueva magistrada de la Corte Constitucional, y pues aquí con Hernando, experto en cortes, con decirle a los oyentes que es creo que la única corte en el mundo, al menos de los países importantes, que tiene mayoría de mujeres, la única corte constitucional con mayoría de mujeres. No sé, Hernando, si me equivoco, pero yo, de ser así, creo que debo sentirnos muy orgullosos en Colombia de tener esa mayoría de mujeres en la Corte Constitucional.
Sí, sí, es cierto lo que dice Alejandro, y debo decir lo siguiente, por primera vez además en la historia de este país, esa alta corporación tiene 5 mujeres, adicionalmente recordemos que en la primera corte no existió ninguna mujer, después tuvimos 2 promociones de una sola mujer, o sea que es un hecho que yo también resalto como usted lo hace, Alejandro. Y mire esto, también hoy en día tenemos que por primera vez en la historia de la Corte Constitucional va a tener presidente y vicepresidenta mujeres, como pasa con la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por primera vez en su historia, mujer y vicepresidenta mujeres. Tenemos una composición del 50% en la judicatura, del 52% de mujeres en la Jurisdicción Especial de Paz, y me parece que esto es meritorio, porque hay un déficit de composición femenina tradicionalmente establecido en las altas cortes que hay progresivamente que ir superando.